Vamos a leer la escritura, Juan 9, 35 al 41. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y le dijo, creo Señor, y le adoró. Versículo 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Quiero que me acompañen, por favor, en una oración. Vamos orando, por favor. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor Jesús, por su palabra que vamos a examinar, en la cual vamos a meditar hoy. Padre, mi Dios, ayúdenos a discernirla correctamente, a interpretarla, Señor, Padre, correctamente. Que sea clara para nuestro corazón, para nuestro entendimiento, Señor. Que sea clara para edificar nuestras vidas. Padre, permítame exponerla con claridad, Señor. Y que haga la obra, mi Dios, en todo aquel corazón que la está escuchando por primera vez. En aquellas vidas, Señor, donde necesitan ser reformadas por el mensaje bíblico de la palabra de Dios. Oramos también, Señor, que usted haga la obra, mi Dios Todopoderoso. Úsenos como vasos de barro que somos, Señor. Amén. Bien, una vez más, estudiaremos el pasaje en dos secciones, como le dije. La primera parte, vamos a ver los versículos 35 al 38, y la segunda parte, del 36 al 41. Pero obviamente, mis hermanos, para aquellos que nos están escuchando ahorita el mensaje, quiero tomar un contexto previo y voy a resumirlo de esta manera. Se trata de la sanidad de un mendigo ciego de nacimiento. Ahora, cuando recibió la sanidad, el versículo 13 del capítulo 9 dice que la llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. El contexto del pasaje indica claramente que la sanidad se había hecho en un día de reposo. Esos son puntos importantes, versículo 14. A esto indicamos en el mensaje anterior que Jesús no estaba desobedeciendo el día de reposo. Por el contrario, mostraba una correcta aplicación del mismo. Recuerde la cita de Marcos 2:27, el día de reposo se hizo para el hombre y no lo contrario. No es que se hizo el hombre para el día de reposo. La falsa acusación de los fariseos es que Jesús no procede de Dios porque desobedece el día de reposo. Versículo 16. En el versículo 18, los fariseos llamaron a los padres del que había sido ciego. Teniendo las evidencias, aún así ellos llaman a los padres del que había sido ciego para desmentir o para afirmar lo que había acontecido. Los padres reconocen a su hijo y es que efectivamente nació ciego, pero desconocen la sanidad de Jesús por miedo a ser expulsados. Así lo expresa el versículo 22, donde cualquiera que confesara a Jesús como el Mesías sería expulsado. Ahora, culturalmente, también dijimos en el mensaje anterior que una expulsión llegaba incluso a maldecir públicamente al que era excluido. En ese tiempo estamos hablando, ¿no? O sea, me estoy enfocando en un contexto cultural histórico. No solamente a ser maldecido públicamente, sino también a perder sus privilegios con la sociedad judía. El hombre que había sido ciego ahora se considera un discípulo de Cristo. En el versículo 28 los fariseos le injurian y se burlan de él diciendo con altivez que nosotros somos discípulos de Moisés. En los versículos 30 al 33, el hombre que ahora es discípulo de Jesús les da una clase teológica, yo le he puesto básica, a los fariseos. que incluye los siguientes puntos. Dios no oye a los pecadores, versículo 31. Dios oye a los que hacen su voluntad y le temen, versículo 31. Ni Moisés ni los profetas habían hecho algo similar, versículo 32. Y realmente la Escritura dice en Hebreos 3:3 que ahí había uno mayor que Moisés. Y además también, en lo que este hombre les enseñaba a los altivos fariseos, es que si Jesús no viniera de Dios, nada podría ser. Finalmente, versículo 34, los líderes religiosos rechazan la enseñanza del humilde ciego, lo acusan de ser un gran pecador por nacer ciego y lo terminan expulsando. Ese es el contexto previo que hemos venido revisando ya en dos mensajes anteriores. Ahora sí pasemos al estudio de hoy. Pero antes de entrar en el pasaje, quiero tomar algo que creo muy necesario con respecto a lo que ya se ha expuesto. Y les pregunto a ustedes, ¿fue necesario la expulsión para este hombre? ¿Ustedes qué piensan? En los propósitos de Dios. ¿Fue necesaria? Esas son cosas que nosotros debemos tomar en cuenta. Observen esto, escuchen esto. Él pertenecía a un sistema formado por tradiciones y religiones, por tradiciones humanas, por religiones. Y estas religiones o estas tradiciones no encajaban con los propósitos de Dios. La Escritura dice lo siguiente, y cito Mateo 23, del 2 al 4. Escuchen. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. El Señor Jesús está enseñando esto. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ese era el contexto en el cual se encontraba este hombre. Así que, ¿usted qué piensa? ¿Fue necesaria la expulsión? Categóricamente que sí. Él estaba sobrecargado por todas las tradiciones y la religión mismo farisea, de tal forma que la Escritura mismo lo argumenta que, versículo 4, Mateo 23, atan cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos ni siquiera con un dedo quieren moverlas. Y también Mateo 15, 4 dice que los líderes del pueblo eran ciegos que conducían a otros ciegos a caer ¿en dónde? En el mismo hueco. Esa es la realidad. Así que, efectivamente, la expulsión, como decimos nosotros, cayó como anillo al dedo en los propósitos de Dios. Dios en su misericordia y soberanía saca a este hombre de un sistema religioso y satánico. Cuando digo satánico me refiero que adversa a los propósitos de Dios. Para darle una nueva visión espiritual con respecto a todas las cosas, meditemos en nuestras vidas hoy como creyentes. ¿Qué pensaría usted? A veces es necesario que Dios, de alguna manera, lo saque de algún sistema religioso tradicional para que usted pueda ver la claridad de Dios. Tal vez en ese momento no lo entiende, pero después dice, Señor, gracias, porque ahora puedo contemplarte con claridad. Eso es una gran verdad, mis hermanos, para los creyentes de hoy, los verdaderos creyentes de hoy. Ahora, regresemos al mendigo. Ahora sí, el mendigo ya podía ver perfectamente, producto de la sanidad, pero ahora Jesús le busca por algo más importante, como ya indiqué al principio, que él pueda ver o percibir ahora, ¿de qué forma? Espiritualmente. Examinemos estos versículos en este primer mensaje del 35 al 38 en estos siguientes puntos. Vamos a revisarlo de esta manera. Número 1, la visión espiritual requiere iniciativa divina. 2, la visión espiritual responde en fe. 3, la visión espiritual reconoce a Cristo. Y finalmente, la visión espiritual acaba en una verdadera adoración. Vamos con el primer punto. Ahora, es interesante también que estos puntos, la forma como vamos a ver el mensaje, no son aislados. Siguen un orden que empieza con la iniciativa de Dios y concluye con una adoración bíblica, cristocéntrica. Así que número uno, vamos a revisar la visión espiritual, porque estamos hablando de eso, ¿no? O sea, ya sabemos que el mendigo ve perfectamente. Ahora, con respecto a lo que el Señor quiere hacer en él, es darle una visión espiritual. La visión espiritual requiere la iniciativa divina. Versículo 35 de Juan 9 dice así: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Es interesante, mis hermanos, que una vez que lo expulsaron, y ya como dijimos, bendita expulsión, el Señor Jesús, ¿qué hace? Lo halla, hallándole, dice. Cuando Jesús oyó que le habían expulsado de la sinagoga, fue a buscarlo. Tal como sucedió al darle la vista física, el Señor tomó la iniciativa para abrir sus ojos espirituales. Por eso estamos hablando de una visión espiritual. Pregunta, mis hermanos, ¿por qué busca Jesús ahora a este hombre? ¿Acaso no bastaba solamente con darle la vista física? Pero, como hemos venido examinando, tomando el contexto del capítulo 9, sabemos que el Señor quiere darle más que una vista física. Él desea salvarlo porque se encontraba en una ceguera espiritual. Algo que Él también quiere hacer con nosotros. Si Dios no tomara la iniciativa en la salvación, nadie se habría salvado. Es interesante esto, cuando estamos hablando de una visión espiritual, de percibir lo espiritual, Dios tiene que salvar, Dios tiene que regenerar. Estamos hablando, mi hermano, de la salvación. Recuerde que muertos espiritualmente no podemos discernir las cosas espirituales. Pero cuando el Señor hace la obra de regeneración en el creyente, ahora sí podemos responder de una manera espiritual. Entonces, Él desea salvarnos porque sabe que estamos ciegos espiritualmente. Dios toma esa iniciativa. Y una enseñanza, mi hermano, reformada de la Escritura, es congruente con esta realidad. Mire lo que dice Romanos 3, 10 al 12. Lo hemos examinado en otras ocasiones. Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Al hablar de una enseñanza bíblica, de una enseñanza reformada en la palabra de Dios, nosotros estamos entendiendo esto, que la Escritura dice que no hay quien busque a Dios. Ciegos espiritualmente, ¿cómo pueden buscar a Dios? Dios tiene que tomar la iniciativa. Leo otra cita, Juan 6:44. El Señor Jesús, enseñando, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Hemos hablado de esto también cuando revisamos Juan 6. Ninguno puede venir a mí, dice el Señor, si el Padre no le trajere. ¿Y qué va a hacer Él? Él lo va a resucitar en el día postrero. Juan 15:16. El Señor le dice a sus discípulos con los cuales estaba reunido: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. En nuestra vida, en nuestra vida de creyentes, a veces pensamos que nosotros le escogimos al Señor. Pero la realidad de la Escritura es que la iniciativa la tomó nuestro Dios. Porque nosotros, en la condición en que estábamos, ciegos, y ya vamos a hablar en el segundo mensaje de esto más profundamente, ciegos espiritualmente, no podíamos escoger a Dios. Necesitábamos que Él haga algo precioso en nuestras vidas por su inmensa misericordia y su bondad. Tal como los ciegos no tienen la capacidad para restaurar su propia visión, así también los muertos y ciegos espirituales no pueden vivir o ver por su propia voluntad o poder. Una vez más, la iniciativa depende de Dios, de su poder y de su gracia soberana. El ciego hubiera deseado, ¿cómo no desearía poder ver? Hablando del mendigo. Pero él podía, por mucho que anhelaba, poder ver. Dios tenía que hacer algo. Es Jesús quien nos busca y nos halla. Nosotros no podemos hacerlo, es más, nunca podemos hacerlo por nuestra propia decisión. Mire que el término que se usa para hallándole, de, que estamos leyendo en Juan 9:35, viene del griego, denota encontrar. En una voz media quiere decir procurar, conseguir, obtener, con la sugerencia de llevar a cabo el fin que se tenía a la vista. Es decir, no fue algo pasivo, no fue que el Señor se tropezó con el ciego y le dijo, ¿quieres conocer a...? No, dice hallándole, o sea, no es una voz pasiva, es algo que implica que él procuró buscarlo para encontrarlo, porque tenía un fin para él. Entonces, eso es interesante si observamos nosotros el idioma original, hallándole, es el griego heurisco. Ahora, ¿qué le dice el Señor cuando lo halla? ¿Crees en el Hijo de Dios? Creer en Jesús no solo como un obrador de milagros con poder, sino como el Mesías. ¿Usted se recuerda el Señor con las multitudes? ¿Y él qué le decía a las multitudes? Yo sé que ustedes no me creen. Y vamos a ver más adelante en Juan 10, en el siguiente capítulo, que hace lo mismo el Señor. Por más que ha mostrado milagros y cosas grandes y poderosas, su corazón era incrédulo. Entonces, pero creer en el Hijo de Dios, ya no solo como un obrador de milagros, sino como ¿quién? Como el Mesías. De esta manera el hombre se enfrentaba a la necesidad de poner su confianza, su fe en el perdón y la salvación en Cristo como Señor y Salvador. Cuando hablamos de Mesías, ellos tenían una claridad con respecto a esa palabra. Mesías era el ungido, el Cristo esperado, profetizado en todo el Antiguo Testamento, por los profetas. Entonces, cuando él dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Se está presentando como el Mesías esperado por el pueblo de Israel. La Biblia de las Américas lo traduce como Hijo del Hombre. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Y también hay una connotación en la palabra tú. Lo hace personal. No sé si tal vez entienda eso. El Señor no está lanzando una pregunta para todos. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Ese título, Hijo del Hombre, es mesiánico y se extrajo de Daniel 7, del 13 al 14. Entonces, ese es el con respecto al primer punto. La visión espiritual requiere de la iniciativa divina. Vemos aquí, hasta ahora, la iniciativa de Dios. Vamos con el segundo punto. La visión espiritual responde en fe. Juan 9:36. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Amén. Aunque había recibido la visión física, este hombre seguía necesitando la visión espiritual. Preguntó al Señor quién era el Hijo de Dios para creer en él. Ahora, la respuesta del hombre reveló el corazón preparado por Dios para confiar en Jesús. No, no quiero que ignoremos esto. Mire, él había experimentado una sanación sobrenatural. Recuerda el pasaje cuando leímos que la gente decía, yo soy. Él es el mendigo, sí, yo soy. Y otros decían, no, se parece, no, es él. Y había una confusión, pero él había experimentado algo en su propia vida muy claro. Ahora, en el versículo 17, él ya consideraba a Jesús un profeta. En el versículo 27, ya le consideraba a su maestro, porque le dice a los discípulos, a los fariseos, ¿quieren ustedes también ser sus discípulos? Entonces, de alguna manera ya él consideraba a Jesús su maestro. Consideraba a Jesús como un hombre temeroso de Dios y que hace su voluntad. Cuando les adversa a los fariseos y les da esa enseñanza, esa cátedra de teología, él les dice, si este hombre no viene de Dios, nada podría hacer. Dios escucha a quien teme y hace su voluntad. También consideraba a Jesús como un enviado de Dios, versículo 33. Y finalmente había sido expulsado de un sistema religioso tradicional al que había pertenecido por años. Entonces, tome en cuenta esto. Cuando el Señor le está haciendo la pregunta, él ya había, de alguna manera, recibido un proceso que solo Dios puede hacer. Tal vez como muchos de nosotros, cuando llegamos nosotros a tener esa claridad en cuanto a la voluntad de Dios en nuestras vidas, ya Dios de alguna forma ha estado obrando. Dios en su inmensa misericordia y su bondad ya lo estaba haciendo. Si la visión espiritual es iniciativa de Dios, como hemos visto, esta va a responder en fe de una forma concluyente. Escuche esto. Si todo lo que ha acontecido, si esta iniciativa de Dios, o sea, si esta iniciativa, perdón, proviene de Dios, ¿cómo va a terminar esto? ¿Con una respuesta en qué? En fe. ¿Sí me entiende? Con una confianza y una fe clara en Dios. No va a ser algo que usted va a dudar, sino que si Dios ha estado tratando en su corazón, su respuesta va a ser una respuesta en fe, de forma concluyente. E incluso no olvidemos el propósito del Evangelio de Juan. Usted va a encontrar ahí una causa y va a encontrar un efecto. Juan 20:31, ¿qué dice? Pero estas cosas se han escrito, ¿con cuál fin? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Usted ve claramente aquí la causa y el efecto de Dios? O sea, no es que el Señor, estas cosas se han escrito para que posiblemente usted sea salvo, para que posiblemente usted crea. No, lo que Dios comienza haciendo, Dios lo establece al final. ¿De qué manera? Para que creyendo, si ve la forma concluyente de la fe, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así habla Dios, mis hermanos. Esa es la forma como Dios se presenta a la humanidad. Es como Dios se presenta frente a sus hijos. Tener la seguridad de que lo que Dios empieza, como lo dice Filipenses, la buena obra que Él empezó, Él la va a perfeccionar, Él la va a terminar, Él la va a concluir en nuestras vidas. En otras palabras, Dios escogió en su soberanía a quienes despertó y capacitó para responder en fe. Es Dios quien orquesta todas estas diversas situaciones. Y la pregunta una vez más, ¿puedes reconocer hoy todas las cosas que Dios ha tenido que hacer en tu propia vida para vivir un evangelio según sus propósitos? ¿Puedes meditar en aquello? Si tú estás viviendo una vida que no sabes si eres creyente o no sabes si perdiste la salvación, entonces todavía no se ha entendido con claridad el mensaje del evangelio. Porque lo que Dios empieza, lo que Dios pone una firme constancia, se va a ver reflejado en una convicción clara de que somos salvos y de que Él nos va a dar la vida eterna. Esa es la forma como Dios trabaja. Vamos con el tercer punto. Entonces hemos visto, número uno, la visión espiritual, dijimos, requiere de la iniciativa divina. Número dos, la visión espiritual responde en fe. Y número tres, la visión espiritual reconoce a Cristo. Juan 9:37 y parte del 38 dice así. Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. ¿Y qué respondió él? Creo, Señor. Amén. El Señor le dice, le has visto y el que habla contigo, él es. Jesús se presentó ahora a este hombre como el Hijo de Dios. No un mero hombre el que había dado la vista y había hecho lo imposible en su vida. Era el Hijo de Dios, aquel a quien él había visto y que ahora estaba hablando con él. El Señor se presentó como el objeto de la fe salvadora, tal como lo había hecho antes en Capernaum. Estos términos, cuando nosotros escuchamos fe salvadora, yo creo que nosotros, de alguna manera, cuando enseñamos doctrina, hacemos una diferencia entre una fe sencillamente de conocimiento, una fe emocional y una fe salvadora. Y en otras ocasiones hemos hablado nosotros con respecto a esto. La fe salvadora es aquella que te da la constancia muy clara de que eres salvo en Cristo Jesús. ¿De que eres salvo? De que el sacrificio de la cruz de Jesús no es que hizo posible de que algunos llegaran a Él, no. El sacrificio de la cruz, la obra expiatoria de la cruz, fue eficaz para nosotros, sus escogidos. Entonces, a eso nosotros queremos decir cuando hablamos de una fe salvadora, no una fe de conocimiento. No, tú puedes entender muchas cosas, pero no te muevas a buscar a Dios. Es más, puedes tener experiencias muy claras. Yo soñé, pastor, hermano, si usted viera nomás, hablé en lenguas y viajé al quinto cielo, por hacer un al tercer cielo. Pero no lo mueve a buscar la Biblia, a leer la palabra de Dios. La fe salvadora es la claridad en cuanto a la obra de Dios por medio del conocimiento de su palabra. Entonces, el Señor se presentó como el objeto de la fe salvadora, incluso tal como lo había hecho en Capernaum. Mire, por ejemplo, recordemos Juan 6, 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6, 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en el Hijo, ahí estamos hablando de la fe salvadora, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús tenía multitudes, Juan 8, 31 y 32. ¿Y qué les dijo? ¿Qué tenían que hacer para ser verdaderamente sus discípulos? Si permanecieres en mis palabras, seréis verdaderamente, miren esa palabra, verdaderamente mis discípulos. Tenía mucha gente, pero ¿quiénes eran verdaderamente sus discípulos? Los que permanecen en su palabra. Entonces, ¿qué le dice el hombre que había recibido la sanidad? ¿Qué le dijo? Creo, Señor, creo. Sin dudarlo, dijo: creo, Señor. El Espíritu de Dios había abierto su corazón a la verdad, le había revelado la verdadera identidad de Jesús. Ahora, ¿cómo él sabía esto? ¿Qué dice Juan 7:17? El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El Señor Jesús, exponiendo la palabra, enseñando, Él dijo: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina, si lo que yo estoy enseñando, dice el Señor Jesús, es de Dios o si estoy hablando por mi propia cuenta. Quiero traer un comentario del pastor MacArthur que dice lo siguiente: el reto del Señor a las multitudes era simple. Si se humillaban ante la palabra de Dios, donde se revela su voluntad, para conocerla y obedecerla, llegarían a la certeza de que su enseñanza era cierta. El mismo reto continúa hoy, 2000 años después. La certeza prometida en este versículo está disponible para todos los creyentes genuinos. Tal confianza viene del Espíritu Santo, quien confirma la verdad sobre Cristo al corazón dispuesto, tanto internamente por medio de su testimonio, como externamente a través de las manifestaciones que demuestran la verdad del Evangelio. ¿Cómo él sabía que era esto? Por la obra que el Señor ya estaba haciendo en el corazón de este hombre. ¿Cómo lo sabes tú hoy? Me encantan las preguntas. ¿Cómo lo sabes tú el día de hoy? Por su palabra revelada, Él sigue hablando hoy y su palabra nos confronta con nuestro pecado. Yo tengo unos alumnos en una clase y en una ocasión les digo, siempre meditamos al principio, yo les traigo un versículo, meditamos en el Padre Nuestro. Pero les comienzo a hablar del contexto, del texto, de la interpretación de la palabra. Y yo les digo, cuando empieza en Mateo, si no me equivoco, 6, 9 más o menos empieza. Dice, el Señor comienza a hablar de la oración. Comienza a hablar de la oración y hace el énfasis de no seas como los hipócritas. Entonces yo le decía a los jóvenes, ¿qué es orar? Y la respuesta siempre es hablar con Dios. Y yo les digo, y cuando hablan con, y cuando oran, que supuestamente es hablar con Dios, ¿quién es el que habla? ¿Hablas ¿Tú? ¿O habla también Dios? ¿O Dios también puede hablar? Y la mayoría dicen, no, Dios no habla todavía. Es uno el que habla. Y típico, ¿no? Como en el desconocimiento de la palabra, dice, sí, le pedimos, le pedimos, le pedimos, le pedimos, y yo le pido esto, y esto, esto. Le digo, entonces, si le pides, y le pides, y pides, ¿cuándo habla Dios? Si orar es hablar con Dios, entonces no sería una oración, sería un monólogo. No sé cómo sean tus oraciones, pero tus oraciones son un monólogo. Procura que no sea un monólogo, porque orar es hablar con Dios. Y la pregunta era, ¿y cómo habla Dios? Pues, porque ellos decían, ¿cómo habla Dios? Y yo venía y como tenía la proyección, no, yo les decía así. Así habla Dios, por medio de su palabra. Es decir, que tienes que acercarte y conocer lo que Dios dice. Dios ya ha hablado y lo ha hecho por medio de su palabra. Pero si tus oraciones, tú solo estás pide, 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 ¿en qué momento habla Dios? Entonces esto es interesante porque Dios nos habla. Y Dios con respecto a esto, Él nos confronta con nuestro pecado. Él nos dice, Juan, siempre, Juan, hago acotación de Juan 3, 18, 21, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cómo tú sabes hoy que Dios está hablando? Por medio de su palabra. Y cuando tú te encuentras con versículos como estos, Dios te está hablando, Dios te está diciendo que él que no cree ya está condenado, pero el que cree recibirá la vida eterna porque ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y además dice, ¿cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y ¿qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas. ¿Por qué razón? Porque sus obras son malas. Pero en cambio, ¿qué sucede? El que practica la verdad viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Entonces, esa es la forma como sabemos que Dios ha hablado, por medio de lo que Él ha revelado. Pero si nunca nos acercamos a la Escritura, ¿cómo sabemos que Dios está hablando? En ese momento, este mendigo tenía al Dios hecho hombre. Ya había escuchado su mensaje, había visto su poder. Dios lo había preparado y cuando el Señor se presenta, yo soy, ¿qué hace Él? Yo soy el Hijo de Dios. Creo, Señor. El último punto. La visión espiritual acaba en una verdadera adoración. Así de sencillo. Juan 9:38, la última parte del versículo. ¿Qué hizo Él? Y le adoró. Finalmente, el resultado inevitable de tal revelación siempre es la adoración. Mis hermanos, el resultado inevitable de la revelación del Señor por medio de su palabra es una adoración conforme su voluntad. Ya no vas a adorar como antes. Ya no te vas a sentir obligado a adorar. Ya no vas a decir, uy, Señor, le gustará los géneros musicales, le gustará. Vamos a adorarlo con un reggaetón. Vamos a adorarlo con un rock pesado. Le gustará. Es para Dios. La excelencia es para el Señor. Ya no andarás ahí tropezando. Vas a tener una claridad, pero esa claridad no viene así nomás. En el discipulado estamos aprendiendo eso. No es que Dios va a apoyar tu pereza y Él te va a dar la revelación. Señor, revélame, revélame. Prácticamente estás cayendo en un término que sería contrario a su voluntad porque Él ya ha revelado todo. Lo que le tienes que pedir es ilumíname para entender tu palabra. Y para entender tu palabra, ¿qué tienes que hacer? Ir a su palabra. Y claro, te rasca la cabeza y digo, no entiendo, pero buscas la correcta interpretación. Para eso Dios se levanta maestros, pastores, para edificar su iglesia. Mateo 14:33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Lucas 24, 45 al 53 dice, entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ese dice el 45. Me salto al 52. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Ese versículo me gusta porque les abrió el entendimiento para que pudiesen comprender las escrituras. Ahora, con respecto a la palabra adorar, mis hermanos, hay que acotar también algunas cosas. La palabra adorar viene del griego proskuneo. En alguna ocasión, cuando ya revisamos, y pueden ustedes revisar el mensaje de la mujer samaritana, en Juan 4, ya hablamos con respecto a esto. Proskuneo literalmente quiere decir besar la mano a, quiere decir hacer señal de reverencia. De aquí que entre los orientales, como los persas, es caer de rodillas, caer sobre las rodillas, tocar el piso con la frente como una expresión de profunda reverencia. Por eso en el Nuevo Testamento se traduce también como arrodillarse o postrarse para hacer homenaje a uno o hacer reverencia, ya sea para expresar respeto o hacer súplica. El diccionario Vine también lo dice así, hacer reverencia, dar obediencia a, y lo separa, ¿no? Proskuneo, adorar, pros, hacia, cuneo, besar. Es la palabra más frecuente que se traduce a adorar. Se usa de un acto de homenaje o de reverencia personal. En el pasaje de la samaritana, todas las veces que el Señor habla de la adoración, a adorar, es esta palabra proskuneo. Ahora, la pregunta, ¿pero proskuneo es adorar o rendir homenaje? Eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Expongo el siguiente comentario muy apropiado del Ministerio de Apología e Investigación Cristiana, el MIAPIC. Dice así, hay ciertas religiones, como los Testigos de Jehová, que traducen la palabra como rendir homenaje. Si usted busca una traducción del mundo de las Escrituras, va a encontrar que esa palabra dice, y le rindió homenaje. Sigo con el comentario, eso fue mío. Hay ciertas religiones como los Testigos de Jehová que traducen la palabra como rendir homenaje cuando se hace referencia de Jesús, pero lo traducen, sí lo traducen como adorar cuando se hace referencia al diablo, al dragón, a la bestia, a las imágenes, a los demonios, a los ídolos y a los ángeles. Está la traducción del nuevo mundo de los Testigos de Jehová parcializada contra la adoración de Jesús. Este comentario dice que sí. Sí lo está, debido a que la nueva versión internacional, la Reina Valera, la versión King James, la nueva versión King James, la nueva Biblia estándar americana, la Biblia de las Américas, etcétera, 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 todas traducen la palabra como adorar con referencia a Jesús. Fin de comentario. Y una vez me tomé la molestia de sí mismo, ¿no? Rendí un homenaje y buscaba, pero cuando se refería a los ángeles, al diablo, a Satanás, a la bestia, obviamente a Dios, ahí sí decía adorar, pero cada vez que la palabra proskuneo se usaba para Jesús, era sencillamente rendir homenaje. Entonces es bueno que lo tengamos en cuenta cuando predicamos la palabra de Dios, debemos también tener una base en cuanto a ciertos términos que son muy claves. Ahora, ¿qué tipo de adoración? Dice, y adoró, dice, ¿no? El Señor le dijo, yo soy el que habla contigo, y Él le adoró. ¿Qué tipo de adoración? Según el pastor MacArthur, la adoración debe estar centrada en Jesús. Y es un comentario. La Biblia nos enseña eso. Traigo un comentario del pastor John MacArthur que dice así. La adoración debe ser interna. No es la conformidad externa con las ceremonias y los rituales. Debe salir del corazón. La verdadera llama a que esta adoración de corazón sea consecuente con la enseñanza de las Escrituras y esté centrada en el Verbo encarnado. Dije, me confundí en palabras. La verdad llama a que esta oración sea de corazón. Y miren, consecuente con la enseñanza de las Escrituras y esté centrada en Jesucristo. Fin del comentario del pastor. Si nuestra adoración no es para nuestro Señor, entonces no es una adoración correcta. El conocimiento de su palabra nos debe conducir a una verdadera adoración. Lo voy a decir de otra forma, escuche. Él, hablando de nuestro Dios, recibe la adoración de quien sabe por el Espíritu cómo debe ser adorado. Él no acepta la adoración de cualquiera. Si yo me voy a acercar a Dios, yo debo saber cómo Él desea ser adorado. ¿Pero cómo desea ser adorado? ¿Acaso me va a caer esa revelación del cielo? ¿Dónde la encuentro? En la Escritura. La Escritura me muestra el carácter de Dios, cómo Él desea que sea adorado. Pero si yo no voy a la Escritura, ¿cómo sé que la adoración Él la está recibiendo? Puede ser una adoración, como bien decíamos en el discipulado en la mañana, el hermano Luis hacía referencia del comentario del pastor Washer, que hay mucho pueblo cristiano que está en las iglesias, que está alabando, adorando a Dios, pero a un Dios que ellos han creado. ¿Usted se imagina si hacemos la referencia de proscuneo? ¿Qué era? Postrarse, literalmente, ¿no? ¿Qué hacían los orientales? Se postraban, rodilla al piso, frente al piso, y ahí como un acto de reverencia, como algo muy notable frente a un grande. Si esas personas no se postraban o no hacían, posiblemente podían morir, perder la vida. Ellos debían saber cómo esa persona, cómo ese rey, cómo ese monarca debía ser adorado, debía ser honrado. ¿Cuánto más nuestro Dios? ¿Cuánto más nuestro Dios? Nos acercamos a Él, ¿en qué actitud de corazón? Ya en alguna ocasión hablamos de que la adoración se enfoca a la parte interna, nuestro corazón delante de Dios. Ya en un momento hablamos esto también en el pasaje de Juan 4, haciendo la referencia a proscuneo, con la treu, dos términos que hablan de la adoración. Es lógico entender que teniéndola al Señor Jesús, la adoración hacía un acto de reverencia cayendo al piso y reconociéndolo como tú eres el Hijo de Dios. Y eso es la forma de adorarse. Pero obviamente cuando el Señor ya está en el cielo, hasta que Él venga, nuestra adoración debe ser de interna. Entonces ya en una ocasión hablamos de eso, no vamos a apartarme del tema con respecto a esto. Hoy hay mucho pueblo cristiano que cree adorar a Dios a su forma, por medio de sus métodos, por medio de sus tradiciones, sin el discernimiento correcto de su palabra. Cuando ese conocimiento de su palabra lo que nos lleva a una excelencia de oración. La excelencia de oración no está en la forma en cuanto a que tengamos que ser excelentes, en la ceremonia, en los rituales, en tener, una alabanza con excelentes instrumentos. No está la excelencia. No está ahí. Es discerniendo su palabra. Si Cristo no fuera Dios, Él no, y esto es importante también para terminar, si Cristo no fuera Dios, Él no hubiera permitido que se postren ante Él en adoración. Eso hay que tenerlo muy en claro. Pero Él permitió ser adorado y no lo impidió por la sencilla razón de que Él es Dios. Este es el propósito principal de todo el Evangelio de Juan. Estas cosas se han escrito, ¿para qué? Para que creamos que Él es el Hijo de Dios. Si hoy estás consciente de una verdadera adoración a Dios, considera todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas para que ahora podamos ver y discernir espiritualmente. No ha sido porque hubo algo bueno en nosotros, sino porque fue solo por su misericordia que nos escogió, por el puro y libre afecto de su voluntad y para proclamar las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Al igual que este hombre, Él nos halló. Él nos dio la visión espiritual. Por medio de la regeneración que hizo nuestro corazón, podemos discernir espiritualmente y podemos entender las verdades de su palabra. Así que nos queda más que gozarnos en cuanto a la obra que Dios ha hecho. Pero así como lo hicimos en la oración, cuando estuvimos en el tiempo de la oración, ¿cómo debemos cuidar esta salvación? ¿De qué manera? Dice Filipenses 2, con temor y temblor. Como creyentes auténticos, esa va a ser nuestra responsabilidad, esa va a ser nuestra decisión, porque esta salvación costó un precio muy alto, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha permitido ver y discernir espiritualmente para entender estas verdades y para saber, mi hermano, que somos luminarias en un mundo que está en tinieblas. Y por eso la misión clara, específica, importante de su iglesia es la predicación del Evangelio. Es algo que no podemos, no es que no quiero hacer, no lo voy a hacer. Mi hermano, entonces no has recibido todavía con claridad el Evangelio de Jesucristo. Y ora en tu corazón para que puedas entender las verdades que le has puesto en su palabra. Amén. Ahora, hemos hablado, mi hermano, obviamente, de lo que él hizo por aquel ciego de nacimiento. Le dio la visión espiritual. Pero en el próximo mensaje vamos a hablar de la otra parte. La ceguera espiritual de aquellos que se rehusaron a contemplar y aceptar lo que Dios había hecho en el hombre, en el corazón de este hombre. Así que vamos orando, mis hermanos, y dándole gracias al Señor. Gracias te damos, Jesús, por tu palabra.